Pues vamos a acercarnos a una realidad todavía parece que desconocida por buena parte de los padres y las madres que no terminan de aclarar demasiado bien qué es lo que hacen sus hijos en sus habitaciones cuando ellos no están mirando y están solos o no solos, habría que decir muy acompañados, porque la ventana que supone Internet en un ordenador, en una habitación, sabemos que es una ventana hacia el infinito con muchísima información, muchísimo contenido al que se pueden exponer estos jóvenes. En este contexto no es de extrañar que nos preocupe pues pensar que algunos están formándose en educación sexual vía porno. Es algo de lo que vienen los expertos ya advirtiendo desde hace muchísimo tiempo y sobre todo les preocupa porque puede tener un impacto en la forma en la que se relacionen en la vida real con otras personas. Pues bien, vamos a situarnos en un estudio que viene a indicar que hasta un 20% de los adolescentes está consumiendo pornografía antes de los 10 años. Hay un análisis de 40 artículos científicos que se han publicado estos años atrás y que revela datos sobre el acceso precoz a la pornografía entre los menores. Casi uno de cada cuatro chicos la consume a diario. Podemos acercarnos a esta realidad. Mario Ramírez Díaz es graduado del Máster Universitario de Trabajo Social Sanitario de la Universidad Oberta de Cataluña y nos atiende unos minutos para intentar enfocar bien esta noticia o estos datos. Hola Mario, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero que nos sugiere algunos de estos datos es que es muchísimo, es una barbaridad.
Sí, la verdad es que los datos reflejan una realidad que no pensaba que sería así, pero que esconden pues un montón de problemas desde los niños ya desde muy jóvenes.
Sí, sí, porque es verdad que igual hay algunos padres que estaban pensando, bueno, yo tengo la voluntad de hablar de educación sexual a mis menores, tengo el deseo, ¿no?, de que estén bien educados, lo haré cuando se enfrenten un poco a esa realidad o cuando se la encuentren, pero es que no se van a esperar que se la encuentren sobre los 10 años, Mario.
Tan pronto, exacto. Creo que la edad ha bajado muchísimo. Sí, es verdad que las tecnologías y los móviles, sobre todo, han ayudado a que haya cada vez, no adolescentes, sino niños que comienzan a consumir pornografía desde tan pequeños. Pero sí. O sea, los datos son lo que muestran.
Sí, sí. Estaríamos hablando de niños, pero no sé si en genérico, porque la realidad de las niñas es un poquito diferente, ¿no?
Sí, la edad media más o menos de consumo, del inicio del consumo, están los 12 años más o menos, tanto para los chicos como para las chicas. Los chicos sí es verdad que lo hacen de una manera más habitual y las chicas es muy esporádico, a veces presionado por amigos, amigas o la propia pareja.
Sí. Bueno, imagino que muchos padres igual no quieren ni pensarlo, pero bueno, los datos están ahí. Son menores, unos 10 años aproximadamente, y al final es con lo que se están educando, que eso es lo que más igual debería preocuparnos, ¿no? Esa falta de educación nuestra se está supliendo con que eso es lo que están consumiendo, eso es lo que les está educando en las relaciones, ¿no? Es su escuela sexual.
Exacto. A veces al ser tan pequeño se piensa que no es necesario, pero está visto que sí, y si hay ese silencio en casa, al final los niños toman la pornografía como escuela, como educación.
Ya. ¿Qué es lo más preocupante de que esa sea su escuela, su educación sexual, digamos?
Pues a la larga son los efectos que tiene la pornografía. Moldea la manera de ver el sexo y las relaciones. Los jóvenes pueden interiorizar que el deseo va ligado al control en vez de respeto. Se puede perder la empatía, desconectar emocionalmente y se acostumbran a ver prácticas de dominación como algo normal, cuando para nada es así.
Sí, sí, claro, porque os habéis encontrado con que, bueno, algunos de esos vídeos o de esos contenidos promueven una visión distorsionada del sexo, pero es que una visión violenta, ¿no?, de la propia práctica.
Claro, y al final, cuando los niños pasan tanto tiempo y años consumiendo ese tipo de contenido, al final se relaciona con actitudes sexistas, control, celos, y al final agresiones sexuales. Porque claro, al verlo como algo normal, como algo cotidiano en algunos casos, hay muchos de ellos que no cuentan con las herramientas críticas para saber decir, pues esto es cine, esto es la realidad.
Sí, porque claro, ni siquiera suelen tener, a ver si me explico, aspecto de ficción o de película o de serie. A veces es verdad que son contenidos que pueden parecer que están robados de la realidad, ¿no? Que están grabados de la realidad. Y claro, eso sumado a su falta de capacidad crítica, me imagino que hará que no terminen de distinguir que eso es mentira.
Claro, ahora mismo la pornografía que puedes encontrar con Google, googleando, solamente, pues es mucho contenido en el que no hay consentimiento, las mujeres son cosificadas, son humilladas, hay agresión y se presentan como si fuese algo deseable para ellas, cuando no es así, claro.
Ya. ¿Tenéis alguna pista de cómo se puede paliar esto o este tipo de información o este tipo de input? Algunos dirán directamente prohibirle el ordenador, prohibirle este tipo de contenidos, puede ser una pata, pero es verdad que igual no tiene que ser la única pata de esa construcción de una realidad sexual más saludable.
Es algo muy radical. Yo pongo, o sea, ponía el ejemplo por ejemplo, el tabaco. El tabaco se prohibió que se vendiese tabaco a menores de 18 años, pero hay muchos menores de 18 años que lo consumen. Pues yo creo que con con la pornografía pasaría igual. Todo estaría en la educación, en una educación afectivo-sexual, tanto en casa, porque casa es el primer pilar fundamental para educar a los niños desde el respeto siempre. Pero luego el colegio y los institutos necesitan que haya una educación afectivo-sexual integral y que explique no solamente lo que son las enfermedades de transmisión sexual o la necesidad de usar protección a la hora de mantener sexo, sino una educación que hable de respeto, de consentimiento, de todas estas cosas que yo, por ejemplo, cuando era joven a mí no me hablaron.
Yeah. No, en mi generación tampoco. De hecho, sí que nos quedábamos en clases de educación sexual un poco en lo que has mencionado, ¿no? En prevenir enfermedades, en prevenir embarazos no deseados, incluso en los cambios que estaba sufriendo nuestro cuerpo. Y es verdad que, bueno, no está mal esa información, pero es verdad que en las relaciones afectivas, desde luego, no entrábamos en esas clases.
La información que teníamos era pues muy justa, pero claro, en 15, 20 años la cosa pues ha cambiado un montón, y entonces todos estos aspectos de los que hemos hablado pues se deberían tener en cuenta.
No sé si es verdad que ahora que lo estoy pensando, Mario, ¿no? Mientras te estoy hablando, digo, claro, es que cómo se imparte una clase de educación sexoafectiva, ¿no? Como si damos por hecho que ya en nuestras propias relaciones o en nuestra propia educación en casa ya les estamos explicando a los niños que hay que tratar bien a las otras personas, que no hay que maltratarlas, que no hay que ser violentos con ellas. Creemos como que ya es algo troncal y que igual no hace falta hacer esa distinción, pero por lo que estamos viendo, sí, porque igual hay chicos que igual en su día a día no se comportan de mala manera con sus compañeros y con sus compañeras, pero luego en la parte sexual, cuando se enfrentan a esas relaciones, resulta que sí. Así que igual habría que diferenciarlo también y hacer hincapié, ¿no?, en que forma parte de lo mismo, en el respeto al otro.
Claro. Si hay silencio, ese silencio, los jóvenes van a buscarse la alternativa de aprender por otro sitio. Mm. Y si no se explica de una manera clara y como siempre digo, desde el respeto, lo que es una relación sana, al final los chicos van a acudir a lo que lo que están haciendo, a la pornografía.
Sí, está claro que no lo ven en otro lado. Habéis más o menos descubierto ese rondando los 10 años, que verdaderamente es un número, una edad que nos llama muchísimo la atención. ¿Cuándo entonces habría que empezar a impartir educación sexual o sexoafectiva o afectiva?
Pues cada vez antes. siempre adaptado a las etapas de edad, pero antes, por suerte, todos los centros de salud ahora mismo contamos con profesionales del trabajo social sanitario que están preparados tanto para dar herramientas a los padres como para generar espacios donde los jóvenes pues tengan esa oportunidad de hablar, de preguntar y siempre sin sentirse juzgados y en la que puedan aprender pues, en el caso de que en casa pues no sea así.
Uh-huh. Hablas de bueno, una transformación que debe darse desde el trabajo social sanitario. ¿A qué te refieres? ¿De qué manera se puede intentar, pues bueno, digamos, remar?
Con acompañamiento. O sea, uh-huh. Una de las características, bueno, uno de los que caracteriza al trabajo social y al trabajo social sanitario es el acompañamiento de los jóvenes. Como profesionales tenemos la capacidad de detectar pues pequeñas cositas que a los ojos de otras personas no sería capaz, y es ahí donde tenemos que actuar, no antes de que el problema llegue, o sea, perdón, no cuando el problema está, sino mucho antes.
Bueno, pues esa es la mirada, digamos, preventiva, ¿no? Que bueno, que choca, como sabes, Mario, con voces, ¿no? De gente que dice, no quiero yo empezar a hablarle antes de que él sepa, ¿no? O que él vaya viendo, pero como has explicado, es que el quid de la cuestión es que no es que eso vaya a retrasar su educación sexual, sino que va a desplazar la tuya por la de Internet, y esto hay que dejarlo muy claro.
Sí, o los padres... Como actores principales de la educación de los niños son los que empiezan a meter mano, o al final va a ser la pornografía, como está pasando, la que se encargue de educarlos con unos guiones pues que no es lo que la realidad pues es en verdad.
Sí.
Y causa, no, perdón, dime.
No, que estoy pensando que igual ni siquiera encaja con lo que luego su familia no podía esperar, que igual luego los padres dicen, pero si mi hijo no era así, o no le hemos enseñado eso en casa. No, claro, es que de eso se trata, ¿no?
Además, los niños, si no es en casa, tienen un montón de redes donde pueden aprender cosas. Y claro, con la integración de teléfonos, redes sociales y el Internet, lo tienen más fácil, lo tienen muchísimo más fácil que nosotros antes, por ejemplo.
Desde luego. Pues Mario Ramírez Díaz, graduado del Máster Universitario de Trabajo Social Sanitario en la Universidad Oberta de Cataluña, gracias por contarnos de esta investigación y estos datos.
Muchísimas gracias a vosotros.